Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Hoy estaremos estudiando un tema titulado El Rapto, para la enseñanza que la Iglesia de Dios, fundada por nuestro Señor Jesús en el año 30, pues muestra a través de las Sagradas Escrituras, y que a través del tiempo, pues una sola palabra encontrada en una de las epístolas de Pablo, pues ha venido a cambiar el concepto del cual pues nuestro Señor Jesucristo enseñó y dejó para que enseñaren a toda la humanidad. El rapto, mis amados hermanos, iniciamos con este tema. Primeramente, esta es una palabra muy usual entre los delincuentes o autoridades judiciales, y se refiere al acto de secuestrar personas, manteniéndolas cautivas para obtener una recompensa. Como quiera que sea, es un acto delictivo. A Jesús se le ha calificado de llegar a cometer en un futuro este acto, solo por usar un ejemplo de un ladrón que llega por sorpresa, usándolo para ilustrar el descuido, la irresponsabilidad y pereza espiritual del creyente. Lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, del versículo 42 al 51. Se debe de reflexionar antes de interpretar. Jesús no se calificó de secuestrador, no es un ladrón de personas, es dueño de todo el mundo, no tiene necesidad de robar o secuestrar lo suyo. Lo podemos ver en Salmo 24, 1. Sus ovejas le siguen por iniciativa propia. Juan capítulo 10, versículo 27. Y condena dicho proceder, inclusive a aquellos que roban. Juan capítulo 10, versículo 1. Por esto, interpretar parte de las Escrituras en tal forma es un insulto a la persona de Jesús. Debemos de saber, mis hermanos, cómo utilizar estos vocablos cuando Él dice que como un ladrón vendrá, por no sabiendo ni la hora ni el momento. Pero debemos de ser muy cuidadosos al grado de no llegar a ofender este vocablo o pretender sobajar el concepto que nos enseña nuestro Señor Jesús. Aunado al Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 42 al 51, los teólogos añaden en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 al 17, que fue con lo que iniciábamos esta introducción, una sola palabra la cual ha confundido, en la cual está escrita así el texto, mis hermanos. Porque él mismo, Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre en el Señor. Este es el vocablo arrebatado, el cual confunden muchas denominaciones, muchas creencias, y a veces llega a caber la duda aún dentro de la Iglesia de Dios. Cuando nuestro Dios es muy veraz en todo lo que explica referente a la venida del Hijo de Dios, referente al plan de salvación, de referente al milenio, referente a la vida eterna, referente a la salvación, todo esto nuestro Dios lo tiene bien definido en las Escrituras. Pero a veces por un solo vocablo podemos confundirnos, hermanos, porque a veces es más nuestro morbo que el analizar las Escrituras como aquellos de Berea. Dice, todo el cristiano sabe que pues el fin del mundo lo describe, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:10, teniendo gran miedo a la destrucción señalada en las palabras simbólicas al decirse con aclamación y con trompeta de Dios. Esto crea un miedo en las personas que no están bajo los lineamientos de Dios, pensando que pueden ser destruidos o torturados por el fuego preparado para la humanidad impía. Deben ser sacados de en medio para no ser quemados. Según ellos, el versículo 17 es como una promesa para que Dios los libre de esta destrucción. Algunos otros piensan irse a las nubes por 100 años mientras se está destruyendo los impíos en la tierra, y los malos intérpretes de sus versículos están predispuestos con lo que los rodea, al grado de pensar en nubes de agua cuando la Sagrada Biblia pues señala otro tipo de nubes. Interpretan conforme a la relación de la idea natural. Piensan, si Jesús viene de arriba, al llegar a las nubes, arrebatará del fuego a sus redimidos. Al interpretarse así, entonces Jesús vendrá literalmente tocando trompeta. ¿Qué interpretación, no? Pudiéramos torcer, porque sabemos que todos estos son simbolismos, los cuales, pues, el libro de Apocalipsis, incluso en los evangelios, pues hay muchos de ellos y en toda la Biblia, los cuales solamente a través del Espíritu de Dios, pues podemos llegar a entender y a disolver, mis hermanos, las dudas que puedan provocar estos. La Sagrada Escritura usa el vocablo nube no siempre para imaginar las nubes gaseosas productoras de lluvia. En esta expresión hay otras nubes importantes desarrolladas en actividades celestiales. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, dice que una nube lo cubrió del sol y en la noche le alumbraba, en Números capítulo 9 del 15 al 22. Esa misma nube llenó el tabernáculo, cubrió el monte de Sinaí llenándolo de fuego al ser entregada la guía moral del hombre. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 32 versículo 2, y dijo Jehová, vino de Sinaí y de Seí, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 o 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Muchos años después Esteban recordó el extraordinario evento en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 53 diciendo, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. Esta sagrada nube de ángeles fueron testigos y aún testifican la eternidad del decálogo estas criaturas celestiales. Un millar por cada mandamiento, es decir, 10 legiones o 10 millares de ángeles o 10 nubes de ángeles cubrían en el momento de la data de la ley. Pero volvamos a la parte del vocablo nubes. En Mateo capítulo 25 versículo 31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Aquí nuevamente usa el vocablo o ilustra con esa cantidad de ángeles que vendrán con él. Todas estas masas celestiales desarrollan la actividad importante de testificar el juicio acompañando al rey que se entroniza ante las naciones. El Apocalipsis presenta a estas masas celestiales como nubes, diciendo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, he aquí él viene con las nubes. Es aquí donde nos está clarificando la cantidad de ángeles que vendrán o las legiones de ángeles que descenderán con el Hijo de Dios, las mismas que usaron al subir el Hijo de Dios cubriendo de la vista aquellos apóstoles que estaban en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos. Esta orientación interrumpe la imaginación humana de seguir pensando en nubes literales y elevarnos a ellas al llamado de Jesús. Cuando se inventó esta enseñanza, el hombre soñaba en volar aún aviones. Hay que preguntarles a los teólogos a qué altura recibirán ellos a Jesús, ¿no? Porque hay nubes a diferentes alturas y aire desde el suelo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo pues resucitarán primero. Una de las partes importantes de este evento es la resurrección de los redimidos, que no están en el aire, están dentro del sepulcro donde no hay aire, ni tienen el don de la respiración. Estos son arrebatados de las garras de la muerte, y los que están en el aire, que no han muerto, como el verso 17, la primera parte, la muerte ya no les afecta en lo mínimo. Primera de Corintios 15, del 54 al 55, nos dice, tanto los que están muertos como los que están vivos, recibiremos al Señor en el aire. Y aire hay desde el suelo, dando la enseñanza de que Cristo se queda en esta atmósfera durante 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, estableciendo su reino en la tierra y no en el espacio. Sería muy absurdo que nosotros recibiéramos al Hijo o nos arrebatara a los buenos en el aire o en el cielo durante un cierto tiempo para después nuevamente bajar a la tierra, donde dice la Escritura que Él va a sentar su pie en el monte de en el monte de los olivos. Aplica perfectamente la frase, y así estaremos siempre con el Señor. Los predicadores protestantes emocionan a las iglesias o a la filigresía cuando les hablan del rapto. Esto es algo que a ellos les llena de curiosidad. Y a gritos les dicen, el Señor nos rescatará de la destrucción de aquel que haya creído en Cristo, donde estuviere, aunque esté haciendo cosas importantes o insignificantes. Dice, ya sea moliendo en la licuadora o manejando un carro, un avión, estando en el metro o andando, caminando en la calle, serán elevados y la gente se asombrará. Si están durmiendo, pues dice, subirán en pijamas, enseñarán. Si estará mañando, pues en la regadera uno será tomado, ¿no? Al ser arrebatados de las nubes, la licuadora seguirá moliendo sola, ¿no? La que estuviera cocinando estará, dejará ahí. La que estuviera manejando un carro, pues dejará el carro, ¿no? Todo esto son enseñanzas que despiertan la curiosidad del ser humano, pero no es lo que dice la Escritura. Esto es una pequeña parte de las exageraciones de los predicadores desde los púlpitos, y la feligresía o los miembros de la iglesia, pues llenos de éxtasis, a pies juntos, aceptan sin analizar, pues toman pues como una fantasía y les agrada a sus ojos en ese momento porque piensan que están haciendo lo correcto en ese instante, y pues piensan justo que ellos estén siendo elevados al cielo mientras otros son torturados, ¿no? Y ahí podríamos entrar inclusive al amor al prójimo, porque realmente, aunque la salvación es individual y la vida eterna, la Iglesia de Dios siempre ha enseñado que nos tenemos que estimular los unos a los otros, exhortar, a procurar para que todos alcancemos, no solamente yo, sino que todos procuremos, y ayudándonos los unos a los otros, a que todos caminemos de la mano como un cuerpo, para que seamos ataviados juntamente con el marido que es Jesucristo y podamos entrar todos a las bodas. Y esta enseñanza pues crea una algo egoísta, ya que solamente se piensa en la persona, no importando el castigo que vendrá a los que se quedan. Ignoran las formas que la Biblia habla. Cuando ella habla de arrebatamiento, no siempre significa quitar a alguien de una actividad en forma sorpresiva. Hay arrebatamientos psíquicos, como es el caso de Jeremías 8:21. Quejándose de la siguiente forma: entenebrecido estoy, espantado me he arrebatado. Otra experiencia del rapto la experimenta Pedro cuando hacía oración y testificaba diciendo: estoy en la ciudad de Jope orando, vi en rapto de entendimiento. Hechos capítulo 11, versículo 5. Un ejemplo más es el de Pablo cuando oraba en el templo y confiesa lo que sentía diciendo: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo fui arrebatado fuera de mí. Y pudiéramos ver muchos momentos de éxtasis, como el Pedro también cuando veía aquel lienzo, el apóstol Juan cuando fue llevado a la isla de Patmos, y son arrebatamientos psíquicos, espirituales, que estos los tendrían que explicar los teólogos que quieren enseñar este rapto físico, del cual confunden en la carta a los tesalonicenses. ¿Cuál es pues el miedo de la llegada de Jesús con su juicio de fuego. Pues ese miedo, lógicamente, es el pecado que tenemos. El redimido no debe de tener miedo. Los resucitados resucitarán transformados, y los que no murieron en el mismo instante son transformados, como lo dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 51, en una naturaleza celestial. El fuego no les hará ningún daño como en el suceso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, los arrojó al horno de fuego con una graduación de calor de 7 veces más, y ni un cabello les fue quemado, ni olor a humo expedían, añadiendo pues a eso la compañía de Cristo en medio del fuego. Lo relata Daniel capítulo 3 del versículo 24 al 27. El miedo se disipa al saber que esta creencia tuvo su origen en el siglo XVI por jesuitas católicos. José Rivera y el cardenal Bellarmine y Alcázar comenzaron a enseñar la creencia del rapto secreto, tomado de la Enciclopedia de la Literatura Ecológica y Eclesiástica por McClinton y Strong. Por el año 1825, Samuel Matlan, arzobispo bibliotecario de Canterbury, aceptó la creencia del rapto. 5 años más tarde, en 1830, J.N. Darby, el fundador de Fremont Vireman, aceptó la creencia. I.C.I. Scofield, en su Scofield Referencia Bible, predicó el rapto, dirigiéndose en esta forma la creencia hacia el protestantismo, absorbiendo ellos toda la enseñanza católica y popularizándola hasta la fecha. Ni siquiera de los protestantes, adventistas, bautistas que creen en ello, fue originaria de ellos esta creencia, sino que la tomaron del catolicismo, que surgió por ahí del año 1825. Tomó fuerza, pero desde el siglo XVI ya venían con esta tendencia. Ni siquiera es originaria pues del paganismo, es católica. Este es un mensaje más de la Iglesia de Dios, mis hermanos, que pues no nos vayamos siempre con el contexto de un solo verso, pudiéramos fantasear en mucho. La Iglesia de Dios siempre ha enseñado la manera correcta de interpretar, que no debe de ser un solo verso. Dice la Escritura que delante de dos o tres testigos conste todo acuerdo. No solo un verso puede darnos el entendimiento para abarcar una enseñanza. El único verso que está como rapto en Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla que seremos arrebatados, debemos de entender a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, y por ello se da toda esta explicación a través de estos 15 o 16 minutos que les explico a través de este audio. Espero lo puedan escuchar 3 o 4 veces, por eso se hace corto, para que podamos entender que la Escritura nos da el sustento suficiente para entender los conceptos de rapto, de nubes, de cielo, siempre y cuando nosotros nos enfoquemos a lo que la Escritura nos quiere decir, no a lo que nuestras fantasías a través de lo creado hoy, más hoy con la tecnología que nos rodea, en donde se crean muchas fábulas, hombres que salen diciendo que la tierra es plana, hombres diciendo que hay reptilianos, hombres diciendo que de los alienígenas, de los millones y millones de años que tiene la tierra, de lo insignificante que somos en el universo, de las cantidades y cantidades de miles y millones de galaxias, millones y millones y millones y trillones de años luz, y todas esas cantidades estratosféricas, y que eso los confunde en una ingenuidad, pues hoy nos haya traído a que una simple palabra encontrada en un verso haga que millones de seres humanos y feligreses crean en una fantasía como la es que la Iglesia va a estar en el cielo, pues con Jesús reinando, mientras que aquí en la tierra se estarán consumiendo las almas impías, muriendo lentamente por ser malas. Y después de que se hayan consumido, entonces sí, ya seremos todos felices. Algo incongruente a lo que la Biblia enseña, en donde nos dice que pues Al final del tiempo de los 1000 años seremos llamados todos a juicio, buenos y malos, desde los confines de la tierra, de los sepulcros, de la mar, y serán abiertos los libros, y los que no están escritos en ese libro de la vida, pues simplemente serán echados al lago de fuego y serán como nunca hubieran existido. Pero cuando venga Jesús, Él dice que tendrá sus pies en el monte de los olivos, se partirá en dos, y Él reinará en la tierra por 1000 años, aquí en este lugar en donde habitamos, para ser regenerada la tierra, para hacerla como fue en un principio, donde el león y el cordero se apacentaban juntos, el áspid jugaría con el niño y no le haría nada, porque hoy los animales están corrompidos, mas sin en cambio en ese momento todo Jesucristo, juntamente con la legión de ángeles que bajará con él, con esas nubes de ángeles que descenderán, y con los que estén en ese momento con él, los que murieron en Cristo, los 144,000, los que dieron su vida por el Evangelio, y ayudarán a reinar y a restablecer todas las cosas a manera de serlas como en un principio en Edén. Ese es lo que la Biblia nos dice, hermanos. Esa es la realidad. Todo lo otro es fantasía. Tendríamos que analizarlo porque todo no tiene un sustento, al menos en la Biblia no, en el pensamiento del hombre sí, en sus fábulas, pero Dios solamente nos explica de una manera muy clara cómo serán las cosas y en dónde será, en la tierra, todos los acontecimientos, nada será en el cielo, nada será en el universo, en un planeta, en otro planeta, no, todo va a ser aquí en la tierra. Pues hermanos, este es un tema pequeño, corto, pero que es necesario. El rapto. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vos.
Tras el